Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya empieza la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos 15 grados de temperatura. No se ha movido prácticamente el termómetro desde primeras horas de la mañana. Los cielos están nubosos en esta jornada de hoy y de cuando en cuando cae alguna lluvia en algún punto de la comarca. En principio, nos va a seguir acompañando la lluvia en forma de chubascos a lo largo de todo el día. El viento ahora sopla moderado del suroeste, luego a partir de la tarde ya queda débil del suroeste o del sur soplarán. Hoy son muchos los temas que vamos a desarrollar a lo largo de los próximos minutos y hablaremos de pesca, cómo no. Es una de las principales actividades económicas que tiene nuestra zona, la Mariña Lucense. Depende en buena medida de ella la economía y la vida de muchas personas, los pescadores que están saliendo al mar a trabajar y a buscarse pues la forma de comer, de llevar un plato también a su mesa, sea de pescado o sea de otra cosa, pero en su caso el plato que lleven a la mesa sí que dependerá del pescado que pesquen en sus redes. Bueno, pues en la jornada de ayer y de anteayer tuvo lugar esa reunión del Consejo de Ministros Europeos. Se habló de los tags, de las cuotas para el año que viene. Como siempre, pues unas cosas bien, otras cosas mal, otras peor. Peor la cigala. No habrá cigala del caladero del Cantábrico el año que viene. No será de aquí porque no se puede pescar. El tag para la cigala es cero. Esto ha generado bastante descontento, evidentemente, entre el sector. Luego, pues eso se ha podido calmar con algún paño caliente, como por ejemplo un incremento en la cuota del rape, que es bastante bueno, de un 54%, o una baja menos de lo que se quería aplicar por parte de la Comisión Europea en el jurel. Se hablaba de un 40 y pico y finalmente la bajada es de un 20 y pico. Enseguida vamos a hablar de esos datos con una de las personas que ha estado en Bruselas intentando pelear este asunto, asesorar a la ministra, intentando barrer para casa, vamos, como siempre, con Mercedes Rodríguez. Eso a partir de la una. Por cierto, en el 88.8 FM, donde continuamos con toda la información local hasta las dos, y también en la zona de Viveiro en el 99.7. Pues eso, que hablaremos de pesca y hablaremos de los tags y de las cuotas y lo veremos todo de forma detallada, a ver en qué quedamos mejor y en qué quedamos peor. Pero además en este día de hoy vamos a hablar de motos, de las motos todoterreno Yamaha que se han entregado en esta misma mañana de hoy al Seprona en Xove. Ha sido una entrega realizada por el subdelegado de gobierno en Lugo, Ramón Carballo, ha señalado que se van a entregar a los agentes que tienen la base aquí en Xove, porque en la provincia de Lugo el Seprona tiene 6 patrullas y 2 de ellas están en la Mariña Lucense, una es en Ribadeo y la otra es en Xove, así que ahí van esas 3 Yamaha todoterreno para que puedan cumplir con su función, con su deber mejor. Y además hablaremos de otros temas en este día de hoy, porque en Madrid se ha presentado hace apenas un ratito el programa Un Paseo por lo Nadal de Galicia. Es un programa en el que se habla de esos atractivos de la Navidad, y los atractivos de la Navidad este año los tienen Orense y Viveiro. Ojo, Viveiro con su Belén gigante. Hasta allí se ha desplazado la concejal de turismo de Viveiro, Marisol Rey, para presentar el Belén gigante y también todas esas iniciativas turísticas atractivas de entretenimiento, de ocio que se pueden hacer en la ciudad de Oandro. Luego hablaremos de dinero, del presupuesto que manejará el Ayuntamiento de Ribadeo el próximo año. Asciende a 8,7 millones de euros. Se quiere aprobar antes de que finalice el año. Lo van a llevar a pleno el próximo martes, día 20 de diciembre. Y el alcalde también, Fernando Suárez, señala que no se va a subir la contribución, que no se va a incrementar el 8% ese que preveía el gobierno central. Por cierto, en Ribadeo estos días se van a realizar obras de mejora de la calle paralela a la avenida Ría de Ribadeo, en el barrio de Vilar. La inversión asciende a 33.000 euros y serán financiadas con cargo a un convenio firmado entre el ayuntamiento y el centro comercial que está allí ubicado. Se ha dado cuenta en el Consejo de Gobierno de esta mañana de la promoción de pisos de alquiler en Vegadeo. Se ha autorizado la adjudicación de 19 viviendas públicas de alquiler en este concejo. Los inmuebles, localizados en la capital del concejo, cuentan con una superficie útil que oscila entre los 41 y los 71 metros cuadrados. Tienen entre 1 y 3 dormitorios y disponen de trastoro. La adjudicación de los inmuebles, después de ella, se calculará el precio de los arrendamientos para ajustarlo a las circunstancias sociales y económicas de las familias beneficiarias. La nueva promoción ha sido construida sobre una parcela cedida por el ayuntamiento en la zona conocida como La Galea, en la que ya existen otros bloques de vivienda pública. El Ayuntamiento de Mondoñedo acomete el pintado de la señalización horizontal en varias calles de la localidad. Es una actuación que se va a desarrollar a lo largo de 2 semanas y afecta a las vías de la carretera de los Remedios, la travesía Carlos Folgueira y la avenida de Buenos Aires. Se van a invertir en estos arreglos 5.000 euros que pone el Ayuntamiento de Mondoñedo de los fondos municipales. También tenemos momentos para la diversión en este Costa Viva de hoy, porque este fin de semana se celebra en Apontenova la 10ª edición del Festival de Asminas. 10 años organizando pues una festividad dedicada especialmente a los mineros y con muchos atractivos. En esta ocasión van a actuar Susana Seivane, Miguel Costas, a banda da Balbina y también Oarco da Bella. En este día de hoy más presentaciones tendremos a 1:15 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadeo, el Obradoiro de Empleo Ribadeo No Tempo. Se va a encargar de la presentación el concejal de Cultura y Turismo Farruco Graña y Ana Martínez, ambos los dos, y también el director del taller Manuel Barreiro, así como las monitoras del mismo, Carmen Porteiro y María Nieves Martínez. Van a hablar del trabajo que están desarrollando en la localidad. Y esta tarde una valoración en Foz por parte de la Cofradía de Pescadores y por parte del alcalde de Foz, Javier Castiñeira, sobre los presupuestos de Puertos de Galicia para esta localidad, para Foz, para el año que viene. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, también de las presentaciones de las programaciones de Navidad que van a tener lugar en la jornada de mañana o también el viernes. Por ejemplo, mañana se presenta la del Ayuntamiento de Barreiros y el viernes se presentará la programación de Navidad del Ayuntamiento de Viveiro. A lo largo de todos estos minutos, recuerda, hasta las 2 de la tarde te contamos las noticias de la comarca mariñalucense y occidente asturiano, con un alto en el camino a 1:05 solamente para el boletín de noticias nacionales e internacionales, y después seguiremos en el 88.8 FM o en el 99.7 zona de Viveiro. Un apunte más, últimos días para comprar la lotería de Navidad de la COPE, de COPE de la Costa, el 44.054, que es el número que va a salir premiado el próximo sorteo de la Navidad. Pues tenemos las papeletas de 5 euros sin recargo aquí en nuestras oficinas en Ramón González 28 en Ribadeo o en esos establecimientos colaboradores que hay tanto en la Mariña como en el occidente asturiano. Últimos días, ¿eh? Esto se acaba.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea unas felices y suculentas fiestas.
Vamos con el pronóstico meteorológico. Según Meteo Galicia, lo que nos queda de día de hoy va a ser lluvioso, tanto ahora por la mañana como por la tarde, aunque en principio pues ya vemos en forma de chubascos, no molesta demasiado, pero sí que hay agua. La temperatura, 15 grados será la máxima prevista para hoy, no parece que se mueva mucho el termómetro. Mañana jueves, 15 de diciembre, los cielos más despejados por la mañana, con algunas nubes altas, y luego por la tarde se pone todo nublado. Y por la noche llueve. Es el pronóstico de Meteo Galicia. El viento va a ser del sur durante todo el día y por la noche será moderado. Las temperaturas un poco más bajas, 7 grados de mínima, y la máxima podría alcanzar los 14. ¿Quieres tener una cena de Navidad con tus amigos, compañeros de trabajo inolvidable? Pues ven, Hogar de Manolo en Ribadeo es la mejor opción para disfrutar de esa cena de Navidad que estás esperando. Te aseguramos pasar una cena en un ambiente acogedor. Hogar de Manolo, abrimos días 25 de diciembre y 1 de enero. No cocines esos días, nosotros cocinamos por ti. Llama ya al 982-12-0070 y haz tu reserva. Hogar de Manolo, estamos en la calle Hermanos Moreno Ulloa 8 en Ribadeo y deseamos a todos unas felices Navidades. Hasta las Navidades, a la vuelta de la esquina ya. Por cierto, mañana jueves 15 de diciembre, 8:30 de la tarde, pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Viveiro. Entre otros puntos del orden del día está la baja del Ayuntamiento de Viveiro de la Asociación Villas Marineras. Al parecer no ha cumplido con las expectativas que se tenía puesto en Villas Marineras, pero bueno, ya nos lo contarán tengan cuando decidan si se dan de baja o no. Y ya que es el informativo de la costa, por supuesto nos preocupa el mar y la pesca. Y nos preocupan esas reuniones que se han llevado a cabo estos últimos dos días en Bruselas. Las reuniones de los 28, como siempre, la verdad es que son para echarse a temblar cada vez que se aproxima la fecha y después pues nos dejan tiritando también. En este caso, lo que suele ocurrir, unas cosas mejor, otras cosas peor. Lo peorcísimo ha sido el tema de la cigala y luego, en cuanto a lo mejor, bueno, mejor, por decirlo de algún modo, claro, es que las bajadas que proponía la Comisión Europea no han sido tan drásticas al final como lo que ellos planteaban. Pero de todos modos, nosotros, pues claro, tenemos la idea desde la lejanía. Pero una persona que ha estado muy cerca en todas las negociaciones y en este asunto es Mercedes Rodríguez, es la gerente de la OPP Lugo, y como cada año, bueno, pues viajaba a Bruselas para intentar asesorar a la ministra y a los que tienen que pelearse allí las tax y las cuotas. Vamos a hablar con ella para que nos explique un poquito cómo ha quedado el tema. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Ya habéis terminado las negociaciones, supongo que habrá sido una peleadura como siempre, como todos los años. ¿Y cómo se ha quedado el cuerpo? ¿Qué sensación queda?
Cansada, agotada, con una situación de, por una parte, no se han salido con la suya, pero por otra, no me han dado lo que quería o lo que necesitaba. Es una situación extraña, ¿no? Es una situación extraña porque veníamos de unos números muy malos, de unas peticiones radicales de reducción en todas las pesquerías principales del caladero nacional Cantábrico Noroeste, en lo que a nuestra flota de amarilla no se refiere. Y al final, aunque ha habido recortes y hay un cierre de una pesquería, que es la cigala, pues al final dices, no ha sido tan horroroso. Y de hecho, incluso hay números y situaciones que permiten albergar esperanzas para un futuro próximo mejor, ¿no?
Lo que pasa es que aquí los ideólogos de Europa tienen que tenerse esto ya pensado. No vamos a decir que recortamos por aquí y luego bajamos hasta allá. Esto es como regatear en el rastro.
Vamos a ver, lo que ocurre es que yo lo que estoy viendo es que se abren muchos frentes, muchos frentes, lo que hace que tengamos que estar aportando ideas, dividiéndonos para conseguir cosas, y que lo que es en la negociación, pues también hay que tratar de centrar los tiros, hay que tratar de arreglar, y claro, eso hace que al final siempre salgamos escaldados por alguna parte, ¿no? En este caso, pues le ha tocado a la cigala del Caladero Nacional Cantábrico Noroeste, la cigala del 8T, que se nos va con un cero redondo que la Comisión no ha querido, bajo ningún concepto, mejorar. Yo tengo la impresión de que ha sido sobre todo por el prurito personal de la gente de la Comisión de decir, pues le voy a cerrar una pesquería a España.
Como una demostración de rositas, una demostración de fuerza, ¿no?
Sí, para mí sí, no hay que me saque de la cabeza esa cuestión. Es algo que va a hacer que no podamos tener merluza cigala del Cantábrico este 2017 en nuestras mesas, que esperemos que sea solo por este año, porque de hecho los pescadores venían viendo que la situación mejora, que la presencia de ella mejora. Esperemos que no nos genere problemas. En principio no tiene por qué, porque aunque está sujeta a la obligación de desembarque, afortunadamente tenemos una exención por alta supervivencia que permite que reconoce que cuando se tira al mar, una vez pescada, la cigala sobrevive y por lo tanto no sería descarte, ¿no? Pero bueno, no es agradable a nadie que le recorten algo, aunque partiésemos de unas cuotas ya pequeñas de por sí, ¿no? Pero realmente no es agradable. Y después, bueno, pues, claro, eso compensa el hecho de que tienes la merluza sur, la merluza del Cantábrico Noroeste, que nos proponían una reducción de un 36% después de venir una bajada del 25% el año pasado, que nos pondrían unos números absolutamente preocupantes, porque aquí la dependencia de la merluza en las distintas flotas es mucho mayor que de la cigala, y que al final pues nos hemos quedado con una reducción del 1,5%, que prácticamente es estar en los números de 2016. Claro, la cuota es escasa, sí, ya lo sabemos, pero es que podría ser muchísimo peor, ¿no? Después la otra parte con recorte es el gallo del Caladero Nacional también se recorta en un 15%, pero también partíamos un recorte del 25%, ¿no? Entonces, sí, es un recorte, sí, habrá que asumirlo, se habrá que mirar cómo se puede hacer. Habrá que gestionar el tema de la mejora, de conseguir intercambios con otras asociaciones que a lo mejor no lo pescan y quedan sin pescar. Y yo creo que el año que viene es posible que estemos ya en números de rendimiento máximo sostenible, entre las reducciones de cuota, que van a suponer una mejora de la biomasa, y las reducciones de la mortalidad pesquera por la reducción del esfuerzo pesquero. Yo creo que el año que viene vamos a estar ya en unos buenos números para el gallo, al igual que lo hemos estado este año, con un incremento muy importante del 54% del rape. Esa es una gran alegría, es unos datos históricos de cuota. Este año, para la pesquería del rape de Caladero Nacional, unas cosas no compensan, pero en cierto modo palían los disgustos. Después, en las pesquerías pelágicas, sí, es cierto, tenemos una reducción importante de un 23% del jurel del Cantábrico, pero no hay que olvidar que estábamos con unos números que pretendían una reducción del 45%. El año pasado habíamos tenido un incremento del 27% que no se esperaba, con lo cual esta reducción del 23% nos hace poner en números similares a los del año 2014. Y además, una buena noticia, perdón, del 2015, y una buena noticia también en especies pelágicas es el hecho de que se incremente en un 15% la caballa. La cuota del TAC de caballa se incrementa en un 15%. El año pasado se había reducido y, repito, estamos en unos números claro que necesitamos mucho más, pero todo lo que sea subir y no bajar, pues evidentemente yo creo que es muy buena noticia.
¿Nos queda alguna multa de caballa por pagar?
Sí, todavía estamos pagando multas. Todavía estamos pagando multas y todavía nos queda. Vamos a dejarlo ahí. Y todavía nos queda. O sea que eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, de todas formas, el año pasado también teníamos deducción, por lo tanto, el incremento va a ser proporcional también. O sea que no se puede hacer casi un cálculo directo de lo que les tocaría a cada uno de los barcos. Uh-huh. Y después, finalmente, en Gran Sol, pues hay zonas de Galicia que están más disgustados porque han tenido un recorte muy grande del gallo, de un 25%. Sin embargo, y no han podido incrementar los números, pese a haberlo intentado. Y sin embargo, la merluza, otro año más, la merluza de Gran Sol, vuelve a subir, lo que demuestra que el plan de recuperación de merluza aquí sí que dio un resultado espectacular. Estamos hablando de una media de un incremento del 10%. El año pasado hablábamos de que los números del TAC eran históricos, pues con un 10% más sobran las palabras, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, todavía es mejor.
Algo bueno, entonces, ganamos con rape y con merluza, palmamos, bueno, perdemos directamente con la cigala y más o menos nos consolamos con el jurel. Algo así, ¿no?
Bueno, con el jurel no es que nos conformemos, porque repito, yo no me quiero conformar con ninguna reducción, pero sobre todo eso, partiendo de los números que partíamos, creo que los resultados han sido mejores de los que en principio se podían prever que íbamos a tener.
Mercedes, ¿y luego nos queda todavía alguna posibilidad de obtener más cuota con el tema de los intercambios con otros países o eso ya no?
Eso siempre está ahí sobre la mesa, y beneficia absolutamente a todas las cuotas, a todas las flotas, absolutamente a todas las flotas, porque la gestión se hace teniendo en cuenta las distintas flotas y las distintas pesquerías. Y Caladero Nacional seguramente va a recibir más jurel y va a recibir seguramente más bacaladilla y va a recibir posiblemente algo de caballa. Estamos hablando de que se van a recibir de otras flotas o de otras, o irán de otras cuestiones. Queda ahí todo, todavía hay trabajo que hacer, pero es un trabajo que ya corresponde a la administración realizarlo.
Ya cada uno en su país y luego entre las comunidades autónomas ya se van apañando, ¿verdad? Ya para finalizar, Mercedes, yo sé que normalmente desde aquí, desde la Costa de Lugo, ves una representación, estáis muy cercanos a la ministra, intentando asesorarla para que sepa cómo negociar esto. ¿Qué os ha dicho? ¿Cómo se ha quedado ella con vuestra ayuda?
Bueno, la ministra ha sido muy amable, nos ha recibido ya el primer día para informarnos lo que había, que no era nada. Para darnos la impresión de su impresión tras las primeras reuniones que habían tenido en los trílogos con la comisión, han recibido agradecida nuestras distintas aportaciones que ya les habíamos hecho en su momento por escrito y que simplemente nosotros apuntillábamos un poquito en estos días o alguna cosa más. Ella pues también estuvimos con ella en la presentación de los resultados. Estuvo también con nosotros un poquito poco, porque se marchaban ya directamente desde el Consejo para Madrid. Pero bueno, sí, es un, yo lo que veo es que es cercana. Ahí sí que veo una evolución desde los primeros packs a los que asistí ahora. Y es una persona que es peleona, es una persona que es peleona porque se ve. Se ven las actitudes y se ve en lo que hay, y al mismo tiempo, pues eso, integrarlo en también lo que ya tiene asesorado por los técnicos.
Falta hace que sea receptiva, evidentemente, sí, para que podáis ir peleando, sí, y consiguiendo. Mercedes Rodríguez, la gerente de la OPPI desde Bruselas, ya supongo que de vuelta a casa pronto. Gracias por estar con nosotros y por contarnos todo también. Ya seguiremos hablando a lo largo del año de tax y cuotas.
Por supuesto, gracias a vosotros y feliz Navidad.
Presentamos Xeonovo Plan de Ahorro Total en Muebles Folgueira. Artículos de descanso, sofás, dormitorios, auxiliares. Todo, absolutamente todo que buscas nunha operación Ahorro Total sin precedentes. Unha tolura de descontos en muebles na nosa exposición. En Muebles Folgueira de Barreiros e Folgueira Muebles en Foz, Plan de Ahorro sin precedentes. Muebles Folgueira, a tenda de toda a vida.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Este Nadal, merca no comercio de Foz e disfruta da nosa hostalería. Utiliza a tarxeta do comercio de Foz e acumula descontos. O Centro Comercial Aberto deséxache un bo Nadal e un feliz Aninovo.
Estas Navidades no ahorres en abrazos, ahorra con Eroski City Barreiros. No ahorres en ilusiones, ahorra con Eroski City Barreiros. Eroski City, pura magia navideña. La mejor compra al mejor precio en Eroski City Barreiros. Tenemos aparcamiento gratuito y horario continuado de 9 a 9 y media de lunes a sábado. Recuerda que en Eroski City Barreiros abrimos todos los domingos de 10 a 2. Eroski City, contigo es más Navidad.
Seguimos 20 minutos casi, pasan de la una de la tarde, y en Barreiro se va a presentar mañana mismo la programación de Navidad. Será a las 11 de la mañana en el Ayuntamiento y comparecerá el alcalde Alfonso Fuente, también la concejal de Cultura Adela Rodríguez y el concejal de Juventud y Deportes Adrián Blanco. Nos contarán qué tienen previsto para disfrutar en estas fechas navideñas en el Ayuntamiento de Barreiro. La presentación mañana, 11 de la mañana.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos en Costa Viva contando las noticias ahora por las tres sintonías en estos próximos 10 minutos. Si hablamos de motos, de los vehículos todoterreno, de las motos Yamaha que se han entregado esta misma mañana al Seprona en Xove, con la asistencia del subdelegado de gobierno en Lugo, en la provincia de Lugo, de Ramón Carballo, se les ha hecho entrega de esas motos todoterreno. Son unos vehículos destinados a los agentes del Seprona que estaban ubicados en la unidad de Xove. Hay un par de unidades en la Mariña Lucense, son seis en toda la provincia de Lugo, pero en la Mariña tenemos un par de ellas, una en Xove y la otra en Ribadeo. Vamos a escuchar al subdelegado que nos habla de los servicios del Seprona en la Mariña, a qué se dedican y contra qué luchan.
Los servicios fundamentais que prestan na zona da Mariña, pues, son a vixiancia e o control do furtivismo, vixiancia do transporte de por estrada, esto sempre en coordinación o servicio de garda costa da Xunta, vixiancia do patrimonio histórico e cultural en toda a comarca. Ese tamén é un servicio servicio tamén sempre en colaboración e coordinación o Servicio de Patrimonio Cultural da Xunta, protección e investigación de incendios forestais, tamén colaborando o Servicio da Xunta de Galicia na luita contra os incendios forestais, e vixilancia tamén da pesca marítima, tamén e traballa sempre en coordinación, non pode ser de outro xeito, o Servicio Marítimo da Garda Civil. E vixilancia, control tamén dos residuos e dos vertedeiros incontrolados que se podan estar producindo en toda a comarca, pois esas son algúas das súas labores máis importantes, ademais de outras labores moi importantes tamén debemos resaltar, que son servicios humanitarios de búsqueda e localización de persoas desaparecidas ao largo de todo o ano, pois se producen pois en toda a provincia, pero tamén na zona da Mariña.
Para que puedan desarrollar todas esas labores se les ha hecho la entrega de estos vehículos. En principio son 3 en moto, son todoterrenos para que puedan ayudar a las personas que necesitan en un momento dado, pues que les ayuden los agentes de la Guardia Civil. Hay un destacamento de 30 personas, de 30 agentes distribuidos entre las 6 localidades de las que hablábamos que tienen sus patrullas del SEPRONA. Son 6 SEPRONAS, 6 patrullas en la provincia de Lugo. Vamos a hablar también, vamos a escuchar mejor a Ramón Carballo hablando de esas, del modelo de esas motos que les ha entregado.
3 motocicletas, organismo autónomo de parques nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca e Medio Ambiente, pues vai entregar o acaba de entregar a patrulla do SEPRONA de Xove para principalmente reforzar a vixiancia e a protección dos espacios naturais de extremada riqueza ecolóxica e paisaxística que temos nesta zona da Mariña, en especial os enmarcados do chamado a Red Natura 2000. Estas 3 motos ou motocicletas forman parte dun paquete total de 17 que se veñen de entregar para vixiar eses espacios protegidos en 10 provincias españolas, das cales, pois, como dixen antes, 3 son entregadas en Xove, 2 tamén no referente a Galicia, a Vigo, e unha a Santiago. En canto ás características desas 3 motos, que van a pasar a formar parte da flota da Garda Civil de Xove, pois diremos que son da marca Yamaha, son motos de 250 centímetros e son tamén de, podemos dicir, todo terreno. Están adaptadas para circular por todo tipo de superficies, dende asfalto hasta terrenos máis pedregosos, escarpaos, por pistas forestais, para así pois chegar a puntos onde a vixiancia pois se debe extremar. Tamén con estas motocicletas dotas ao Servicio de Protección da Naturaleza de novas ferramentas adaptadas ás súas necesidades, garantindo a mobilidade para a prestación dese servicio e, por tanto, favorecendo a eficacia nas tarefas de inspección, control e denuncia de actividades ilícitas que poñan en peligro pois todo o noso patrimonio medioambiental.
La entrega de las motocicletas ha tenido lugar esta misma mañana a las 11 en el puesto de la Guardia Civil de Xove y acompañaban al subdelegado el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Lugo, Miguel Ángel González Arias, también el teniente en jefe de la sección del SEPRONA, Carlos Rodríguez Vázquez y autoridades locales. Un alto en el camino y seguimos.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hablamos ahora de Viveiro, porque Viveiro se ha desplazado a Madrid, o al menos la concejal de turismo de Viveiro se ha desplazado a Madrid para presentar en la Casa de Galicia el programa Un Paseo Polo Nadal de Galicia. Estaba acompañada de la directora de turismo de Galicia, Nava Castro, y también el delegado de la Xunta en Madrid, José Ramón Ónega, que es al mismo tiempo el director de la Casa de Galicia. Estaba el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, y la concejala vivariense, Marisol Rey. A ella nos hablaba un poquito antes de la presentación, justo, y nos decía que iban a presentar el Belén gigante para atraer a las personas a la ciudad de Landrón.
Viveiro ha sido elegido como ejemplo de destino singular en Navidad. Han sido elegidos 2 destinos, uno Ourense y otro Viveiro, por las dimensiones y la popularidad de su gran Belén. Entonces, al haber sido elegido como uno de los mejores destinos de Galicia en la época navideña, pues vamos a dar una rueda de prensa explicando todo lo que se puede hacer durante la época navideña en Viveiro, en sus fiestas navideñas, y en qué consiste. Y bueno, al mismo tiempo aprovecharemos para hablar y explicar un poquito todo lo que tiene Viveiro para ofrecer a lo largo del año.
También nos contó a nosotros qué es eso que tiene Viveiro para ofrecer a lo largo del año y en particular en Navidad y las características de su gran Belén.
El conjunto de sus características es nuestro Belén, que está formado por piezas a tamaño natural, muchas de ellas articuladas, y se puede hacer una gran visita al Belén. Luego tenemos diferentes cosas que se pueden hacer, como por ejemplo, tenemos mucha cultura, tenemos varias obras de teatro a lo largo del mes de diciembre. Nuestra zona de compras en el casco histórico, rutas de senderismo, se harán también visitas guiadas gratuitas tanto en Viveiro como en el Belén, o sea que hay una serie de cosas. También se puede disfrutar de su gastronomía, sus conciertos, tenemos muchísimas actividades deportivas, en fin, un sinfín de cosas, ¿no? Y luego además pues las tradicionales cabalgatas de Papá Noel y los Reyes Magos.
Los atractivos de Viveiro que se han llevado a Madrid, a la Casa de Galicia en Madrid, para presentarlos junto a los de Orense, se han perfilado como esos dos puntos interesantes para disfrutar de las Navidades en este año 2016-2017, que estamos cambiando, para no perderse el Belén gigante de Viveiro. Ya que hablamos de Viveiro, destacar la aclaración de la alcaldesa de Viveiro respecto a las críticas lanzadas por el Partido Popular sobre los obradoiros de empleo de la Xunta. Decían desde el Partido Popular que no se habían molestado en presentar la documentación para pedir al menos uno de esos obradoiros de la Xunta. Dicen que de eso nanay. La alcaldesa Viveiro señala que pidió dos y que además mandó toda la información requerida. Solicitó dos talleres de empleo, obradoiro de empleo de la Xunta, uno de nuevas tecnologías y otro de hostelería. En ambos casos, el ayuntamiento recibió requerimientos de documentación que fueron debidamente atendidos y contestados. Y argumenta la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, que con eso, por parte del ayuntamiento, ha quedado demostrado que sus expedientes estaban completos, que mandaron toda la documentación que se requería y que lo que no hubo fue voluntad política para conceder los obradoiros de empleo a esta localidad, a la ciudad de Olandro. Es la aclaración de María Loureiro respecto a las críticas que ha considerado injustas y además unas críticas que considera que son falsas por parte del equipo del Partido Popular. Recientemente lanzaba esas críticas Antonio Buza, el portavoz del Partido Popular. Y también vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos de presupuestos, de los presupuestos de Ribadeo para el año 2017. El alcalde ribadense Fernando Suárez los ha presentado en esta misma jornada de hoy, habla de ellos, se van a llevar a pleno. A un pleno extraordinario el martes que viene, el martes 20 de diciembre, y el presupuesto ascenderá a 8,7 millones de euros. Pasa mañana mismo por las comisiones informativas correspondientes para que se den los datos necesarios al resto de los miembros de la corporación. Ha subrayado también al alcalde que se incrementa la partida destinada al gasto social y también las inversiones a realizar en calles y caminos rurales, y que no se va a incrementar la contribución pese a lo que se va diciendo por ahí o a los temores que existen. Y además de los presupuestos de Ribadeo, hablaremos de muchos otros temas. Tenemos media hora por delante para tratarlos, pero antes de nada vamos a tratar otro asunto, el de la información deportiva que nos trae Miguel Fuente.
Dos equipos, Burela y Gran Canaria, por el hito histórico de meterse por primera vez en semifinales de Copa del Rey. La solución llegará hoy desde las 21 horas, hora peninsular, en el centro insular de Las Palmas. El técnico de los mariñanos, Daniel Ibáñez, dispone de los 10 jugadores que se ha llevado a las islas para disputar el partido de Liga del pasado sábado y el de Copa de esta misma noche. Daniel Ibáñez.
Una oportunidad quizás que no se da muchas veces de poder estar en una semifinal de Copa del Rey. Entonces hay que intentar aprovechar al máximo y jugar al límite de nuestras posibilidades para intentar seguir luchando por estar en
la
semifinal de la Copa del Rey.
Para Cuco, jugador del Burela Fútbol Sala, son competiciones diferentes y el resultado del sábado no va a influir. Recordamos, 4-10. Aunque ojalá la victoria, decía, vuelva a caer de nuestro lado. En esta ocasión fue uno de los que han visto portería. De todas maneras, también manifiesta lo importante es que gane el equipo. La autoría de los goles es anecdótica. Muchas veces se ayuda igual, incluso más de otras formas, aunque no haya goles. Restaba así relevancia a su acierto de cara a la portería, el ala madrileño. Los jugadores jugadores son conocedores y están convencidos de la oportunidad que tienen tanto para el club de meterse en semifinales de Copa como también a nivel particular. En el equipo canario, Suso Méndez también cuenta con los mismos hombres para afrontar este choque y esperan contar con el apoyo de la afición. Saúl, uno de los capitanes del equipo amarillo, contó que a pesar de que, dice, llevo muchos años jugando, nunca había tenido la oportunidad de disputar una eliminatoria como esta. Estamos muy ilusionados, sabemos de la trascendencia del partido y queremos darle una alegría a nuestra afición. El entrenador del equipo, Suso Méndez, que reconocía el pasado sábado que había sido un poco el culpable de la derrota, afirmaba hoy que creo que el equipo ha aprendido de ese partido del pasado sábado. Hemos trabajado en nuestros fallos y solo queda dar lo mejor de nosotros. Dice, ganemos o perdamos, debemos dejarnos la piel en el parque si queremos la victoria. Suso Méndez.
Yo creo que lo que nos va a dar más conciencia de lo que es un partido de fútbol sala y de lo que se debe hacer para defender mejor y atacar mejor. Con respecto a los demás, vamos a jugar contra un mismo equipo que jugará no a jugar por ganar, sino por eliminar. Yo creo que el miércoles va a ser más peligroso el Burela y también más peligroso el Gran Canaria.
Recordamos, el compromiso será hoy a partir de las 9 de la noche, recordamos, hora peninsular. Ayer se han disputado los otros tres partidos de cuartos de Copa del Rey, con marcadores como Valdepeñas 2, Magna Navarra 7, Levante 4, Jaén 1, Santa Coloma 3, El Pozo Murcia 5. Por lo tanto, siguen adelante para el próximo sorteo el Magna Navarra, Levante y El Pozo Murcia. El cuarto equipo de esas semifinales se va a conocer en el compromiso de esta noche. Y las escuelas deportivas de Lourenzá ha abierto el plazo hasta el día 31 de enero de 2017 para hacer la preinscripción en el torneo de baloncesto femenino Lourenzá en Xogo, que se va a celebrar durante los días 12, 13, 14 y 15 de abril de 2017. Como en ediciones anteriores, el torneo está pensado para las categorías infantil, cadete, junior y senior. Hablamos de asambleas porque la Liga Nacional de Fútbol Sala ha convocado asamblea de clubes para mañana jueves, día 15 de diciembre, a las 12 de la mañana en la Ciudad del Fútbol en Madrid. Y también, en este caso, el Club Deportivo Burela Fútbol Sala tiene convocada asamblea extraordinaria para el lunes, día 26 de diciembre, a las 8 de la tarde, para examinar y aprobar, si procede, las cuentas anuales.
La 1:33 y seguimos en Costa Viva contando las noticias del día. Como habíamos adelantado, vamos a hablar de dinero, del presupuesto que manejará Ribadeo el próximo año y que se va a aprobar antes de que acabe el año. El alcalde señala que quieren aprobarlo como tiene que ser, antes de que entremos en el año en curso, en el año de 2017. Ascendería a 8,7 millones, en concreto 8.772.000 euros. Tiene que pasar primero por las comisiones informativas para que lo conozcan también el resto de miembros de la corporación, aunque se aprobará con la mayoría de los miembros del equipo de gobierno. Ya sabemos que tiene sus 10 concejales y mayoría absoluta. Según subraya el alcalde, se incrementa la partida destinada a gasto social y también las inversiones que se llevarán a cabo en calles o en caminos rurales. Vamos a escuchar a Fernando Suárez.
Y ainda que en cifra algo inferior ao ano pasado, en cifras neste ano, en cifras globais, o orzamento total ascende a 8.772.000 euros, algo menos que o ano pasado, porque debemos ter en conta de que o ano pasado había unhas partidas moi importantes para a construción da residencia e que agora para o equipamento non son tan notables, non? Pero sacada a inversión da residencia, prodúcese dentro destas cifras un aumento de inversión se o consideramos en relación a exercicios anteriores, sobre todo en rúas e en camiños rurais. En rúas, en urbanización, en pavimentación, en camiños rurais, en asfaltados, etc., pois suben aproximadamente un 40% con respecto ao ano anterior nestas partidas. Isto por unha banda, no que ten que ver coa inversión. Pero dentro do gasto corrente, hai tamén un incremento do gasto social, sobre todo no que ten que ver coa atención aos servizos de axuda no fogar, tanto na súa modalidade de prestación básica como na súa modalidade de dependencia, non? E ao mesmo tempo decir que están contemplados a cubrición de todos os servicios. Por lo tanto, un presuposto realista, contido, que moitas veces nas partidas de ingreso non somos demasiado optimistas, sino que tiramos polo baixo por temor a que, como a palabra Benodí, é un presuposto, nunca se sabe como vai acabar o ano. Por lo tanto, queremos ser prudentes á hora de confeccionar os orzamentos e que logo, ao longo do ano, dea cabida para toda a inversión que temos previsto para levar adiante.
Ahí queda la explicación del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sobre los presupuestos. También habla sobre la contribución. Insiste en que no se va a incrementar la contribución.
Otros dos puntos que trataremos en estas comisiones informativas, llevar adiante aquello que dijimos, no que tenga que ver con IBI, no que tenga que ver con impuesto de bens inmóviles, que tenga que ver con la contribución, en este caso urbana, que es más importante, ¿no? Si bien víamos nos medios de comunicación que hay unos días, pues o goberno do Estado di que hai unha serie de concellos, entre os que está Ribadeo, que teñen unha ponencia de valores moi 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 antiga, como é a do concello, que é de finales dos anos 80, e que nestes concellos lles aplicaría unha suba do valor catastral, das valoracións catastrais, do 8%. Nosotros, como xa dixemos, que non queremos subir o que a xente acabe pagando ao final, pois para o ano 2017 vamos levar unha baixa no tipo que se vai aplicar a ese valor catastral da mesma equivalencia, é dicir, do 8%. De tal xeito que si neste ano 2016 estaba no 0,73, no 0,73, agora aplicando a baixa de equivalente baixará ao 0,67. Polo tanto, na multiplicación das dúas variables, o resultado será que para o ano 2017 non vai haber o incremento do 8% que pretendía o goberno do Estado. Sabemos que isto tamén, ao ingresar menos, tamén reducen as posibilidades de inversión, pero creemos que non é un momento adecuado para subir o IBI para as familias neste momento, e preferimos pues axustar de outra maneira outros servicios, outras inversións, pero que con todo nos orzamentos municipais para o ano 2017 confiamos en levar adiante unha boa parte de actuacións e de inversións, sin prexuicio de outras administracións como a Xunta de Galicia, que últimamente non se lleve moito por aquí, desgraciadamente, pois poidan tamén botarnos unha mão coas súas inversións tan necesarias, tan demandadas desde aquí de Ribadeo, en cuestións como residencia, como saneamentos, como abastecementos de auga, como pavimentación de rúas, como remozado do xulgado de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero o camiño é longo e seguramente poidamos ter momentos de encontro, sin dúbida.
Ahí quedan las declaraciones y las aclaraciones del alcalde de Ribadeo sobre esos presupuestos, sobre la contribución. Se llevan a pleno extraordinario el próximo martes, el 20 de diciembre, pero van a pasar mañana mismo por las comisiones informativas para explicárselo al resto de miembros de la corporación. Y en Ribadeo estos días se han iniciado las obras de mejora de una calle, de la calle paralela a la avenida Ría de Ribadeo. Esta está en el barrio de Vilar y la inversión asciende a 33.000 euros que son financiados con cargo a un ayuntamiento que tiene firmado el ayuntamiento con el centro comercial que está ahí ubicado en el barrio de Vilar. Ha señalado el alcalde Fernando Suárez que hay una carta que se ha enviado a los vecinos de la zona para explicarles cuál es el motivo de estas obras y la finalidad es ofrecer una mayor previsión de funcionalidad del tráfico que se pueda generar en la salida del establecimiento, sobre todo en determinados momentos, cuando haya una intensidad circulatoria mayor. Por lo que la salida de estos nuevos tráficos se van a hacer hacia las rotondas de acceso a la autovía y así se garantizaría la fluidez y la seguridad de tráfico. Desde el ayuntamiento han instado a esa superficie comercial a la necesidad de acondicionar ese vial de salida en su totalidad y no solamente lo que sea de estricto uso para los clientes. Suárez García explica también en esa carta que ha enviado a los vecinos de Vilar que las obras consisten en el fresado de cruces, la limpieza de los bordes, dotación de nueva capa de aglomerado asfáltico, pintura de los bordos de la calzada, entubado de aguas pluviales en el encuentro con el camino que va al parque empresarial y que va a contar este vial con un paso elevado para los peatones. Vamos, que a la hora de entrar en ese supermercado de nueva creación que tenemos ahí en la zona de Vilar va a estar todo un poquito más ordenado, más cómodo y también va a aportar mayor seguridad para los viandantes y para las personas que vayan en sus coches. Son las obras que se van a acometer próximamente en Ribadeo, 33.000 euros y con cargo a ese convenio firmado entre el ayuntamiento y la superficie comercial. Hacemos un alto en el camino, unos consejos publicitarios y hablamos de fiestas.
En Óptica Carreira te ofrecemos los últimos avances técnicos para cuidar tus ojos y revisar tu visión. Los diseños más actuales y de las mejores marcas en monturas. Gafas de sol graduadas, lentes progresivas. Óptica Carreira, en la calle Reinante en Ribadeo. Desea a todos unas muy felices fiestas navideñas.
llega el invierno y todavía no ha revisado tu coche? Aprovecha ahora y realiza el control de invierno gratis en el servicio postventa Peugeot. Además, ayudarás a miles de niños hospitalizados a través de Cruz Roja y la Fundación Aladina. Ayúdanos en Twitter con el hashtag Nos Mueven los Niños. Servicio postventa Peugeot.
Realice su control de invierno gratis en Talleres Casariego. Servicio oficial Peugeot en Tapia.
El Hotel Restaurante Viladoval en Ferreira do Valadouro es el lugar ideal para la celebración de tu cena de empresa. Te ofrecemos infinidad de posibilidades para que disfrutes como te mereces de esta cita navideña. Ah, y además contamos con karaoke para que la noche resulte de lo más divertida. El Hotel Restaurante Viladoval en Ferreira do Valadouro os desea unas felices fiestas.
¿Vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Del 3 al 18 en el restaurante Xoiña de Foz, Jornadas del Arroz. Venga a degustar los arroces más exquisitos, entre otros, arroz caldoso con bogavante, arroz con vieiras y rape, arroz con carabineros y cigalas. Pídanos presupuesto para su cena de empresa. Restaurante Xoiña en Foz, teléfono de reservas y de información 982-1409-44. ¿Ha tomado nota? 982-1409-44.
Seguimos adelante y ahora hablamos de fiestas del Festival de Asminas de Apontenova, que ya lleva 10 ediciones, bueno, 10 con la que viene por delante. Están de celebración, de enhorabuena, y para hablar un poquito de la programación que tienen dentro de este evento, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Asminas, Luis Miguel Rivas. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien.
Este año cumplís 10 años desde la primera edición, supongo que es muy importante, muy especial para todos los que formáis parte de la asociación.
Pues sí, a verdade é que si estes 10 anos vos deronos a oportunidade de facer algo polo povo, estamos moi contentos de que, pois eso, pues seguir animados e con moita aceptación.
Normalmente o povo responde con esta cita das minas.
Sí, sí, moitísimo. Estamos moi agradecidos, por eso, en xeral a xente toda do povo, porque nos vota unha mao desinteresadamente moitos deles, a verdade é que non temos máis que palabras de agradecimento.
Votando a vista atrás, agora como ves estes 10 anos, supoño que a primeira edición todos serían problemas ou complicacións moi difícil de poñer en marcha, pero agora todo irá rodado.
Pois a verdade é que sí, a verdade é que os primeiros anos sempre son un pouco máis difíciles, e agora, pois como xa hai unha organización pois mellor por moitos golpes que vas levando, pois a verdade é que agora pois moito máis sencillo.
De todo se aprende, claro.
Sí, sí, efectivamente. Sí, sí.
¿Cantos sois os que traballáis na organización do festival? E diciros pues, que tedes que formar todo.
Bueno, pois pues agora mismo na asociación somos nove. Bueno, eu sempre digo que faremos o mellor ou peor, pero con moita ilusión e amor a este povo, a verdade é que hai moi, moi bon ambiente dentro da directiva. Vamos, eu digo que somos un grupo moi desestresante, ¿no?
Desestresante.
Sí, sí, sí. Eu creo que é a palabra.
Non está nada mal. Entón, que tedes preparado para este 10 aniversario?
Pois, bueno, este 10º aniversario, como sempre, pois, bueno, o festival, pois, nace para darlle, poñer en valor, pois, a tradición mineira da Pontenova. Homenaxeamos, pois, sempre a mineiros locais, pois, bueno, eles representan a todos os que traballaron, pois, nos anos que estiveron abertas as minas. Intentamos que veñan o máximo posible e homenaxeámonos a eles. Eso o primeiro, ¿no? Entonces, bueno, despois, pois, no que é a festa, este ano, a verdade, é que contamos con un cartel importante, para min, un dos mellores de todos os anos, con Arco da Vella, a Banda da Balbina, Miguel Costas e Susana Seivane, que, digamos, pose un pouco a cabeza de cartel, ¿no?
¿Esto como se distribúe no calendario?
Bien, o que facemos o venres é simplemente unha ruta marítima con cantos de taberna, desde as 8 da noite aí hasta polas 12, más ou menos, e despois o plato forte, digamos que é o sábado, a noite empezará a churrascada ás 9 da noite, e despois os concertos sobre as 11 darán comezo.
Tenés aquí a Susana Seibán e a Miguel Costa, sexinistro sí. total. Ademais da banda da Balbina e o Arco da Vella. A verdade que é moi interesante a cantidade de artistas que vais traer. Normalmente, canta xente se pode xuntar no Festival das Minas?
Pois, pues, a ver, é difícil facer unha precisión, a verdad, pero entre os dous días, non sei, sobre unhas 2000 persoas, ao mellor, ou por aí, ou ser. No, a verdade é que vamos tendo aceptación. Ano a ano, pois vai habendo máis xente. E a ver este ano como cambiamos po inverno, por mor de que non hai moitas datas libres no verán, pois a ver como... conto que sí, a verdade é que temos boas sensacións.
A verdade é que cambiasteis a data dende o verán para o inverno. É verdade que en verán hai moita cousa e agora supoño que xente ten ganas de comezar coa festa tamén.
Eso esperemos. Eso, animamos a xente a vir porque pues, o importante é que veña, que acuda xente. Sin xente non podemos facer nada, ¿no?
Nada. Tedes unha carpa de máis con calefacción.
Efectivamente, temos unha carpa na Plaza dos Fornos calefactada, así que polo tempo non hai problema. Que xa lle damos nos ambiente.
Seguro que vai haber bo ambiente. O 10º Festival das Minas de A Ponte Nova están de celebración, teñen moi pois un cartel moi atractivo, a verdade, para disfrutar, e despois esa ruta marítima, non marítima, barítima, cos cantos de taberna. Luis Miguel Rivas, o presidente da asociación, gracias por estar con nós, enhorabuena, felicidades.
Pois moitas gracias a vos pola publicidade, por todo eso. Podría dar as gracias se non...
Claro.
Bueno, pues eso, porque, bueno, é importante para nós, pois, pues, a axuda que nos ven desde o Concello, dende a Diputación, bueno, aos propios mineiros por asistir, que fan un esforzo grande, xa que son xente maior, aos que pasaron estes anos tamén pola directiva, creo que é importante, porque, bueno, vamos sendo 9, pero todos os anos vais renovando e todo eso. Tamén aos que colaboran con nós, sin duda ninguna, de todo o povo, e, bueno, os grumires, diseñadores de camisetas a cartelería, os comercios e bares, bueno, o povo en xeral, ¿no? O sea, eso, por darnos tantas facilidades.
Non, os que montan un agua.
Eso é.
Pois que o pasen moi ben. Luis, moitas gracias, boa tarde.
Pois, moitas gracias a vos.
Esto son Arco da Vella, que actuarán en ese Festival das Minas. Un poquito de música que siempre viene bien para animar el espíritu. Parte de las actuaciones de este fin de semana para el sábado en A Ponte Nova con el 10º Festival de As Minas, además de O Arco da Vella, banda de Balbina, Susana Seibán y también Miguel Costas. Hacemos un alto en el camino, escuchamos esas historias de la Fundación TIC, de esa memoria digital, y seguimos contando las noticias del día a día.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Hoxe coñeceremos como eran as perruquerías do Incio grazas ao testemunho de Dolores da Calcastro.
Pois a peluquería, eu cando abrin eu, non había agua corriente na peluquería, cantabas auga nunha pota na cociña ao lado, mezclabase nun balde, non sei se se chamades así, nun cubo, se diz agora. E cunha xarra lavamos a cabeza as señoras. Porque a maioría das señoras xa viñan coa cabeza lavada, porque o único que se facía naqueles tempos, máis que nada, era cortar o pelo e facer permanentes. Os tintes, un que outro, moi poucos, de mechas non existían, había un montón de cousas que se fan agora que naquele momento era simplemente cortar, lavar e marcar. Unha das anécdotas que te podo contar é que unha vez un viaxante ofrecéndome un producto, pareceu-me moi caro, e dixen, non o compro porque é algo caro, e algo que non o defendo. E dixo, muller, non o vas defender. A ver se pasa con unha cliente que teño na costa que cobra por lavar a cabeza e peinar 13 pesetas. E digo, yo, home, pois pues, se non o defende, la que cobra 13, menos vou defender eu que cobro 12.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos o 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
9 minutos para las 2 de la tarde, seguimos contando noticias del día. La Fuente Mayor de Vilachá de Xove ha sido completamente renovada por el Ayuntamiento. Está el Ayuntamiento abordando desde hace unos años la recuperación de esos elementos arquitectónicos tradicionales, y dentro de ellos están las fuentes. Son centro de especial atención, como el caso en el que estamos hablando ahora. Es una de las fuentes más antiguas y con mayor uso que tienen en el Ayuntamiento de Xove, la Fuente Mayor de Vilachá, y ha sido objeto de una importante renovación. Presentaba una doble estructura, ya que incluía fuente y lavadoiro, y estaba cubierta para poder realizar las labores en la misma durante todo el año. En los últimos años se ha ido pues deteriorando progresivamente la estructura que la recubría y además prácticamente había desaparecido, y el lavadoiro estaba totalmente inservible. Todas estas razones llevaron al Ayuntamiento a diseñar un plan integral de recuperación de la fuente y del lavadoiro también, y de su entorno. Así que se han puesto a ello. La inversión total de la obra ha sido de 27.600 euros, de los cuales se han llevado a cabo con el Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta de Galicia en un 16.000, o sea, pues casi la mitad, siendo el resto por cuenta del Ayuntamiento de Xove. O sea, de 27.600 euros, 16.800 los ha puesto la Xunta de Galicia y el resto el Ayuntamiento. Los trabajos han consistido en la limpieza de los distintos elementos pétreos cuando estos presentaban buenas condiciones, como en el caso de la fuente, y en cuanto al lavadoiro y la cubierta, prácticamente han tenido que hacerlo de nuevo, construirlo de nuevo, porque estaba deterioradísimo, siguiendo la tipología tradicional y con los elementos y materiales autóctonos, respetando el espíritu preexistente. Así que han mejorado esa fuente completamente renovada, la Fuente Mayor de Vilachá. Y se suma también esta renovación a la recuperación que han hecho de otro patrimonio arquitectónico por parte del Ayuntamiento y que viene haciendo progresivamente, como por ejemplo otros elementos, los molinos, los muiños, que se pusieron en valor con la creación de la Ruta Dos Muiños de Rigueira, edificios religiosos y su entorno, y por ejemplo la iglesia de Suances y un largo etcétera, señalan desde el Ayuntamiento de Xove, desde el equipo de gobierno. Hablamos ahora de otros asuntos. Hablamos de empleo y del programa APROL Rural de la Xunta de Galicia. Un total de 50 personas han sido contratadas en la provincia, en 12 municipios y en 12 municipios en la Mariña, mediante el programa de la Xunta APROL Rural. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha señalado que la Consellería de Economía, Empleo e Industria ha concedido ayudas a todos los ayuntamientos que lo pidieron y por todos los trabajadores solicitados dentro de ese programa. Vamos a escuchar a Balseiro, nuevo delegado territorial de la Xunta, ya saben.
O objetivo fundamental deste programa é mellorar a empregabilidade dos traballadores desempregados a través da adquisición de experiencia profesional nas zonas de menor poboación e con menos oportunidades laborais. E ten un último fin, que é fixar poboación no rural. Fixar poboación do rural, que é un dos eixes prioritarios do Goberno de Galicia para esta legislatura, un dos eixes prioritarios do Goberno de Galicia, e ademais así se ve refletido tamén xa nas contas e nos presupostos do Goberno de Galicia cara ao ano 2017.
En conjunto, la Xunta de Galicia ha destinado a la comarca cerca de 300.000 euros para la realización de esos contratos que son a tiempo completo. Destacar que el programa APROL Rural intenta ser un primer paso para que las personas desempleadas puedan adquirir experiencia profesional de cara a la integración en el mercado de trabajo, y la Consellería de Economía realiza a lo largo del año diversas convocatorias de ayudas, tanto para mejorar la formación de los desempleados como para impulsar la creación de puestos de trabajo. Ya que hablamos de puestos de trabajo, hablamos también de otros asuntos relacionados con el trabajo. Una movilización. UGT y Comisiones Obreras convocan movilizaciones en defensa de las personas y de la recuperación de los derechos. Reclaman empleo de calidad y salarios dignos, pensiones sostenibles y con garantía de poder adquisitivo, así como una prestación mínima contra la desigualdad. Y para ello organizan movilizaciones mañana en las principales ciudades de la comunidad gallega, Coruña, Ferrol, Santiago, y aquí en la Mariña Lucense será en Viveiro. La concentración a las 7:30 ante la oficina de turismo. Desde estos dos sindicatos, UGT y Comisiones, aseguran que es hora de repartir los frutos del crecimiento económico y, por lo tanto, de recuperar derechos y rescatar a las personas. Reiteran que es el momento de aprovechar la nueva situación política de España, la cual van a ser necesarios los acuerdos. Movilización en defensa de la recuperación de derechos de los trabajadores mañana en Viveiro, 7:30 de la tarde, ante la oficina de turismo.
Este sábado y este domingo, ven a bailar, ven a disfrutar del mejor ambiente a Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. El sábado con la Orquesta Marbella y el domingo sorteo de 2 cestas de Navidad. En pleno centro de Ribadeo, Rosalar, tu cita de cada fin de semana.
Pon magia a tu Navidad, ahorra con Eroski City Barreiros. Pon calidad a tu Navidad en Eroski City Barreiros. Frutas y verduras al mejor precio, pescado fresco todos los días. Eroski City Barreiros, las carnes más tiernas, los embutidos más tentadores. Y para acompañarlos, pan recién hecho y bollería variada. Eroski City Barreiros, abrimos todos los domingos de 10 a 2. Eroski City, contigo es más Navidad. 3 minutos de programa tenemos por delante. Hay que hablar de Asturias, del Consejo de Gobierno que se ha celebrado en este día de hoy, del que se han y en el que se han hablado de la promoción de pisos de alquiler en Vegadeo. Se ha autorizado la adjudicación de 19 viviendas públicas de alquiler en este concejo. Son inmuebles localizados a la capitalidad del concejo. Tienen una superficie útil que oscila entre los 41 y los 71 metros cuadrados y tienen entre 1 y 3 dormitorios, además de disponer de trastero, algo importantísimo. Vamos a escuchar las palabras del consejero de Presidencia del Principado de Asturias, Guillermo Martínez.
También hemos aprobado la adjudicación de 19 viviendas públicas de alquiler en Vegadeo. Tras la adjudicación de los pisos, se calculará el precio del arrendamiento para ajustarlo a las circunstancias sociales y económicas de las familias beneficiarias. La nueva promoción, en la que el Principado ha invertido 1.224.612 euros, se ha construido sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento en la zona de La Galea, donde existen otros bloques de vivienda pública. El edificio ya está terminado y en este momento se están ultimando las obras de urbanización del entorno, por lo que los servicios sociales prevén entregar las viviendas ya a finales de enero.
Para finales de enero, entonces, se entregarían esas viviendas, 19 viviendas públicas con su trastero, con o 1 o hasta 3 dormitorios en la zona de La Galea. Es una parcela cedida por el Ayuntamiento. Se ha invertido por parte del Principado 1.224.000 euros en esa actuación. Se nos está acabando prácticamente el programa. Un par de apuntes más. Por un lado, del 19 al 23 de diciembre va a estar abierto en Ribadeo el plazo de inscripción en el programa Corpo de Muller. Está organizado por la Concejalía de Igualdad Ribadense. Se ofertan 4 talleres que van a desarrollarse entre el 9 de enero y el 6 de abril. En cuanto a los talleres, pues por ejemplo, pues para aquellas mujeres que necesiten o deseen mejorar la utilización corporal con un método de fisioterapia suave, progresivo, activo y la reeducación postural global. Seguro que eso nos viene bien a todos. Hay 4 talleres, taller de reeducación de la columna, de activación del perineo, taller de embarazo y movimiento y también de posparto y masaje Santala. Si quieres más información, en el Ayuntamiento de Ribadeo se impulsa desde la Concejalía de Igualdad. 4 talleres y arrancan en enero. El teléfono 982-120-739, 982-120-739. Y un último apunte, también dentro del mundo de la pesca, CPESCA, la Confederación Española de Pesca, hace un balance positivo del acuerdo de TAC y cuotas de pesca del Consejo para el año que viene. Reconoce la labor del MAPAM, es decir, del Ministerio, en las negociaciones, aunque lamenta las reducciones para el gallo que pesca la flota del Gran Sol y del Caladero Nacional. Señalan, bueno, pues que no ha estado mal. Lamentan también el tema del jurel y la cigala del Cantábrico.